Comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Didier Bleu, martes 24 de junio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Tregua confusa entre Israel e Irán. El presidente Donald Trump anunció un cese al fuego entre ambas partes, pero Israel acusa al ejército iraní de seguir enviando misiles contra su territorio. Iremos a Tel Aviv con nuestro corresponsal. Arranca hoy en La Haya la cumbre anual de la OTAN, la Alianza Militar del Atlántico Norte. En la cita estarán los grandes mandatarios de Occidente. Los países miembros aprobaron un aumento de los gastos militares al 5% de cada PIB, que será difícil de cumplir en la práctica. En Panamá, el gobierno ha logrado calmar los disturbios en la provincia de Bocas del Toro, luego de que el presidente José Raúl Mulino decretara el estado de emergencia. Analizaremos las razones de estas protestas que ya han durado 2 meses. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional. Comenzamos en Medio Oriente para hacer seguimiento a la guerra entre Israel e Irán. La situación es confusa, ya que el presidente Donald Trump anunció este lunes un cese al fuego entre ambas partes, al menos por 12 horas. Sin embargo, esta mañana el ministro de Defensa israelí acusó a Irán de haber roto esa tregua con disparos de misiles. Ya está en nuestros estudios en directo nuestra colega Melissa Barra, quien tiene toda la información.
Andreína, un cese al fuego total y completo, eso fue lo que anunció anoche Donald Trump en un giro inesperado, sobre todo porque se dio en unas 24 horas de altísima tensión en la región. Recordemos que el domingo Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares clave en Irán, los sitios de Fordo, Natanz e Isfahan, y lo hizo con el misil convencional más potente del mundo. Luego, el lunes, Israel intensificó también sus ataques en varios puntos del país, incluidas Teherán y la presión de Evin. Irán, por su parte, prometió responder y lo hizo de forma limitada, disparando anoche misiles contra bases aéreas estadounidenses en Doha, Qatar y en Irak, ataques que, por cierto, notificó de antemano a Washington y que fueron interceptados con facilidad. Pocas horas después aparecieron en la red social Truth Social de Donald Trump anuncios de un cese al fuego firmados por el propio presidente para acabar con 12 días de guerra. En medio de esta confusión, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que aceptaba un alto al fuego coordinado por Trump. Irán no lo respaldó de forma oficial, pero luego dio indicios asegurando que sus ataques habían forzado a Israel a parar las armas. Ahora bien, más allá de las diferentes retóricas, esta semblanza de tregua hoy martes se ha debilitado con un comunicado del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmando que Teherán ha violado la tregua y que ha dado instrucciones para atacar nuevos objetivos en Teherán. Los iraníes rechazan estas acusaciones y anuncian estar evacuando la cárcel de Evin, donde aseguran han fallecido ya personas en los bombardeos la víspera.
Gracias, Melissa Barra. Y sí, efectivamente, como tú lo decías, el ministro de Defensa israelí ordenó hoy a su ejército retomar las armas contra Irán por violación del cese al fuego. Desde Tel Aviv, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal nos describe los ataques iraníes de las últimas horas.
Poco antes de las 7 de la mañana, la hora marcada para el comienzo del cese de fuego, un misil iraní mató a 4 ciudadanos israelíes en la ciudad de Beersheba, causando estragos en un edificio de 10 pisos. Una hora más tarde, cuando en Israel deberían haber comenzado a respirar con mayor tranquilidad, volvieron a sonar las alarmas en el norte del país hasta ser derribados un par de drones lanzados horas antes desde el sector occidental de Irán. De inmediato, el ministro de Defensa Israel Katz instruyó al ejército a devolver un golpe de represalia y el comando en jefe del ejército, el general Eyal Zamir, declaró: «Contraatacaremos poderosamente». En un comunicado emitido esta mañana, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel ha eliminado una doble amenaza existencial tanto en materia nuclear como en materia de misiles balísticos. Netanyahu agradeció al presidente Trump y a Estados Unidos por su apoyo defensivo y su participación en la eliminación de la amenaza nuclear iraní y concluyó que tras haber alcanzado los objetivos de la operación y en plena coordinación con el presidente Trump, Israel acepta la propuesta presidencial de un alto el fuego bilateral, pero responderá con firmeza a cualquier violación del alto el fuego. De acuerdo con las condiciones de la tregua, Israel podría seguir atacando blancos en Irán hasta las 7 de la tarde, algo que mantendrá a la región en vilo por muchas horas más. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y mientras tanto, la televisión iraní, citando fuentes gubernamentales, desmintió que las Fuerzas Armadas de Irán hubiesen roto la tregua con nuevos misiles, aunque esto no impide la angustia de los civiles ante la alta posibilidad de que la guerra continúe. En el extranjero, sus familias también viven con incertidumbre el escenario bélico, aunque este sirva para un posible derrocamiento del régimen. Escuchemos los siguientes testimonios.
Me gustaría mantener viva la esperanza de que podemos derrocar al régimen con o sin ayuda. Los iraníes solo esperan que acaben los bombardeos para salir a la calle en masa a manifestarse contra el régimen. Pero hoy no pueden salir a la calle, hay bombas cayendo sobre sus cabezas.
No acepto que otro país ataque a mi gente para decir que nos van a ayudar e incluso tengo miedo. Así que todo lo que tenemos es la esperanza de decir que el gobierno se va a ir. La guerra va a terminar y vamos a reconstruir el país. Pero para hacer un movimiento no hay cómo. La gente busca seguir viva.
Soy muy pesimista. No es posible iniciar un movimiento popular en estas circunstancias, porque hay una atmósfera de gran seguridad y el régimen está controlando al pueblo. Sería muy difícil liderar un movimiento de protesta en estas circunstancias, en medio de una guerra.
Y justamente en este contexto de guerra comienza hoy en La Haya la cumbre anual de la OTAN, la Alianza Militar del Atlántico Norte. En la cita estarán los grandes mandatarios de Occidente, incluyendo por supuesto a Donald Trump, también a Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció ayer que los países miembros han aprobado un aumento de los gastos militares al 5% de cada Producto Interno Bruto. Una decisión que en papel suena muy bien, pero que en la práctica será difícil de cumplir. Así lo explica Johan Grön, investigador del Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague.
Aquí entramos en lo que de verdad supone esa cifra del 5%. Es más algo simbólico de lo que Trump quiere que la OTAN pague por la protección de Estados Unidos. Los líderes de la OTAN dirán en la cumbre que tienen ese objetivo del 5%, pero vender eso a sus ciudadanos cuando regresen a casa será muy difícil. Aunque ese 5% esté acordado, no creo que los países europeos empiecen a gastarlo en todo el mapa, porque es una cifra muy alta, especialmente para países como España, aunque Italia es otro ejemplo. Da igual a dónde mires en Europa, creo que nos encontraremos con los mismos problemas. Querrán gastar más del 2 o 2,5%, pero llegar al 5% será muy difícil de vender a nivel nacional.
Y hace pocos minutos se ha confirmado que los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Estados Unidos, Donald Trump, tienen previsto reunirse este miércoles en el marco de la cumbre de la OTAN y se espera que ambos mandatarios puedan limar asperezas luego de la tensa reunión que sostuvieron en la Casa Blanca. Mientras tanto, en el terreno, los conflictos continúan. La defensa civil de la Franja de Gaza informó que las fuerzas israelíes mataron este martes a 21 personas e hirieron a otras 150 que esperaban por ayuda cerca de un centro de distribución de comida. Y por otra parte, en Ucrania, 3 personas murieron, incluidos un niño, y 3 resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la región ucraniana de Sumy, en el noreste del país. Situación muy delicada en Sudán. Este martes, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que más de 40 personas, incluyendo niños y personal sanitario, fallecieron en un ataque el fin de semana contra un hospital situado cerca de la línea del frente en el conflicto que lleva asumiendo al país 2 años en una guerra civil. La gravedad es tal que la ONU advirtió del alto riesgo de genocidio que vive Sudán. Manu Terradillos.
Decenas de miles de muertos, 13 millones de desplazados, hambruna, cólera y asesinatos étnicos. El conflicto en Sudán mantiene un riesgo muy elevado de genocidio, según ha advertido la ONU. El país africano lleva 2 años sumido en una guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, grupo mercenario aliado en el pasado de las Fuerzas Armadas, pero que terminó rebelándose. Virginia Gamba, consejera especial del secretario general Antonio Guterres para la prevención del genocidio, explicó que este grupo, junto con la colaboración de milicias árabes cercanas, Está llevando a cabo ataques étnicos donde se fundamentan las sospechas de genocidio contra los grupos Sagawa, Masalit y Fug, aunque no eximió al ejército oficial, al que también acusó de cometer violaciones de los derechos humanos. La representante de la ONU explicó que la situación es especialmente preocupante en las regiones de Darfur y Kordofán. En esta última es donde tuvo lugar ese ataque que dejó 40 muertos el fin de semana en un hospital cercano al frente, incluyendo menores.
Gracias, Manu. Y vamos a Panamá, donde el gobierno ha logrado calmar los disturbios en la provincia de Bocas del Toro, luego de que el presidente José Raúl Mulino decretara el estado de emergencia tras casi 2 meses de protestas contra su gobierno. Yago Martín nos explica la situación.
Desde hace 2 meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Unas manifestaciones que estallaron con la reforma del sistema de pensiones y que han despertado la ira de una población descontenta desde hace años, explica Lina Vega, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana.
Panamá requiere una reforma de Estado profunda. Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Entonces pienso que esa cantidad de situaciones nunca resueltas han hecho crisis en este momento. Y la ley del seguro social, la ley de reforma de las pensiones, ha sido como la llama que encendió esto.
Las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción y hasta el momento han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías según las autoridades. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente José Raúl Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia.
La gente fuera de la ley se aprovecha, no eran la gente de la protesta, no son los profesores, no son los bananeros, son gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Es una situación muy complicada la que estamos viviendo.
El gobierno tiene previsto poner fin al estado de emergencia pronto, pero la presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana asegura que el fin de las protestas está lejos de cumplirse.
Cuando pasen los 5 días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados de la provincia. Si van a seguir en la protesta o se van a sentar a dialogar con el gobierno, e igualmente el gobierno qué va a hacer frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía, que está provocando una violación de derechos humanos también.
El viceministro de Finanzas aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y la explotación del banano, un producto que supone más del 17% de las exportaciones de Panamá, podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.